Bueno, estamos grabando. Bienvenidos, empezamos aquí la tutoría de este lunes de Historia Moderna, Antropología. Perdón, el otro día estuvimos en el tema introductorio, hablando de esas características de la edad moderna europea, fundamentalmente centrándonos sobre todo en el siglo XVI, pero intentando dar también unos rasgos generales. Y hoy vamos a dejarlo donde, seguir donde lo habíamos dejado el otro día, es decir, estamos hablando de economía y en concreto habíamos llegado hasta la industria. Y una vez terminado esta introducción empezaremos con la parte de la expansión americana de los españoles y, bueno, los descubrimientos, mejor dicho, los descubrimientos, el descubrimiento colombino. Y por otro lado, los descubrimientos portugueses que marcarán tanto la entrada de ese continente novedoso, por lo menos para los europeos y euroasiáticos, que es América, en contacto con el mundo europeo, y a través de la ruta portuguesa, el lazo que se va a establecer entre, por un lado, Europa y África, y lo que es más importante, Europa con Asia. Por primera vez, Europa va a estar conectada a través de esa ruta que rodea África, como después a través de la ruta que conectará a través de las Filipinas, América y Asia, y se va a establecer por primera vez un hilo directo entre Europa y el extremo oriente asiático, con el que hasta entonces Europa no había tenido más que contactos indirectos, fundamentalmente a través de intermediarios como los árabes, por ejemplo, durante la Edad Media. Y bueno, vamos ya a donde lo habíamos dejado otro día, la industria, y vamos a hablar un poco de las características de la industria en la Edad Moderna. Bueno, principalmente lo que se da durante la Edad Moderna es sobre todo una especialización productiva, tanto en especialización, como ya dijimos, a la hora de la agricultura, como una especialización industrial todavía muy incipiente y, como vamos a ver ahora, va a tener sus pequeños problemas. Fundamentalmente, cuando empieza la Edad Moderna, en el siglo XVI, lo que tenemos es una especialización en la que el campo aporta productos alimenticios y la ciudad aporta los productos manufacturados. Y hay todavía una relación muy interdependiente entre el campo y la ciudad, en el que la ciudad proporciona al campo sus productos manufacturados y el campo proporciona alimentos y materias primas a la ciudad. Todavía no estamos en un mercado internacionalizado, globalizado, y en el que esa lógica, que viene ya de la Edad Media, la interrelación entre el campo y la ciudad, muy directa, la ciudad y el campo que está en su periferia, pues todavía no se ha roto. Por otro lado, ya centrándonos más en el contexto urbano y en la industria en estos momentos todavía podemos decir que está muy marcada por un carácter artesanal. Y en este sentido hay que distinguir entre dos tipos de artesanado. Por un lado, el artesanado rural, que es fundamentalmente un artesanado disperso, pequeños campesinos que en su casa se dedican a determinadas labores artesanales, zoqueros, constructores, trabajadores de distintas, herreros, todo tipo de artesanos, que además de ser artesanos, a tiempo parcial, pues también realizan las labores agrícolas como cualquier otro campesino. Y que por otro lado tiene una producción, obviamente, pues muy escasa. Trabajan a tiempo parcial y fundamentalmente en épocas del año muy concretas. Fundamentalmente en invierno, que es cuando no hay actividades agrícolas que realizar. No hay que sembrar, no hay que recoger la cosecha, por lo tanto se pueden dedicar más activamente a esa labor artesanal. Por lo tanto, el artesanado rural no va a ser, desde luego, en principio, uno de los protagonistas del desarrollo de la industria en este periodo. En principio, luego veremos que va a tener sí su papel, por lo menos durante un periodo en este desarrollo de la economía. Y por otro lado tenemos el artesanado urbano, que es un artesanado concentrado en el núcleo urbano, altamente especializado, son artesanos que dedican a tiempo completo a esa actividad artesanal concreta, incluso llegan a especializarse en segmentos muy concretos. Por ejemplo, podemos pensar en los relojeros suizos, que es uno de esos gremios artesanales que se empiezan a crear durante la Edad Moderna. Los zapateros, toda serie de artesanos que van a tener su taller en la ciudad y que van a tener un alto grado de especialización. Y por otro lado, pueden tener una producción obviamente más elevada, ya que se dedican a tiempo completo y su profesión, y es de lo que viven, que lo que tendría un artesanado rural. Pero están sometidos a un tipo de organización heredado de la Edad Media que, en cierta forma, va a mermar sus potencialidades para servir de punta de lanza del desarrollo económico. Y esa institución son los gremios. ¿Qué son los gremios? Pues básicamente, los gremios podemos decir que son asociaciones corporativas centradas en un oficio. Normalmente oficios artesanales, pero también otro tipo de oficios. Por ejemplo, hay en ciudades inglesas con una industria muy importante del tejido de la lana, gremios que llegan a ser gremios de cargadores, de curtidores, de acarreadores de lana, toda una serie de profesiones muy, a veces muy especializadas. En principio, como digo, pues sectores artesanales, pero también habrá, por ejemplo, gremio de comerciantes, gremio de comerciantes que también tiene su estructura y sus estatutos. Fundamentalmente es una asociación profesional que tiene una serie de funciones. ¿Qué funciones cumple? Pues lo que hace básicamente es controlar un sector, ese sector en el que está centrado ese gremio, impidiendo que los que no son miembros, no están asociados, no son miembros de pleno derecho del gremio, no han sido admitidos en el gremio, puedan ejercer esa profesión dentro de la ciudad en la que tiene jurisdicción ese gremio. También regulan el sistema de aprendizaje, la cualificación profesional, y tienen una serie de grados de jerarquización profesional, desde el maestro, que es el grado más alto, que normalmente también, además de ser un artesano, es un empresario, porque tiene un taller de su propiedad en el que tiene empleados, y toda una serie de grados menores de oficiales y distintos grados que van adquiriendo progresivamente y van escalando en la profesión y en la maestría, en el dominio de la profesión, hasta llegar, teóricamente, en principio, al grado de maestro. Digo teóricamente, en principio, porque muchas veces lo que va a pasar en los gremios, sobre todo en la edad moderna, es que el grado de maestro se va a cerrar a través de normas muy restrictivas al acceso de esos otros miembros del gremio, como por ejemplo los oficiales o los aprendices. Por otro lado, también tiene la función de regular todo lo que tiene que ver con la producción de ese sector. Por ejemplo, el gremio de plateros controla todo lo relacionado con la producción y venta de los objetos artesanos de plata que elaboran esos miembros de gremio. Controlan las ventas, regulan los precios, ponen un precio fijo del que los miembros del gremio no se pueden pasar, regulan la cantidad de la producción. Cada uno de los talleres que forman parte de ese gremio no puede pasar de unas cuotas determinadas de producción. Eso da lugar a ese fenómeno tan peculiar de las calles, de muchas calles de ciudades de origen medieval, en que tenemos calles centradas en una única profesión. Calle de azabachería, calle de platerías, por ejemplo, vemos muy claramente en Santiago, que fundamentalmente recibe su nombre de que en esas calles se situaban los distintos talleres que formaban parte de un mismo gremio. Al no poder pasar de una determinada cuota de producción, cuando el maestro de ese gremio vendía más de lo que había producido, pues tenía simplemente que decirle al cliente que no podía surtirle de ese producto. Por lo tanto, tenía que ir a la tienda de al lado, donde otro artesano del mismo gremio pues no había cumplido todavía con esa cuota. Por lo tanto, evitaban la competencia entre distintos artesanos de un mismo sector. Pero al mismo tiempo, también evitaban que, al evitar esa competencia, evitaban que unos artesanos, unos maestros, por ejemplo, plateros o, por ejemplo, orfebres, pues adquirieran en cierta forma un mayor peso económico, tuvieran más clientes y por lo tanto pudieran aumentar la producción y por lo tanto pudieran imponerse económicamente al resto de los miembros del gremio. Por lo tanto, mantenían un poco el equilibrio entre los distintos talleres de los asociados del gremio. Y también proporcionaban, y esto es importante, un sistema asistencial a sus miembros. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que una sociedad como la moderna y como la medieval, en la que no existía la seguridad social y la única forma de atender a los pobres y menesterosos fundamentalmente era recurrir a la caridad, muchas veces fundamentalmente y casi en único extremo la caridad eclesiástica, por distintos de distintas órdenes religiosas o fundaciones pías, pues los gremios tenían su propio sistema de seguridad social, podríamos decir, entre comillas. los gremios proporcionaban una asistencia a los miembros de su gremio que tuvieran problemas. Por ejemplo, un maestro sufrió una enfermedad larga, y no podía, por tanto, dedicarse a su profesión. En ese momento, los otros miembros del gremio aportaban una serie de cantidades para mantener económicamente durante ese periodo de baja al miembro del gremio. Esto sucedía sobre todo en gremios que tenían una cierta capacidad económica. Gremios muy pequeños, por ejemplo, gremios muy especializados, como por ejemplo, gremio de curtidores, gremio de tintoreros, gremio de acarreadores de lana, gremio de cardadores de lana, pues obviamente eran gremios tan pequeños y tan especializados que no podían, obviamente, muchas veces afrontar este tipo de cargas asistenciales. Pero sí, como mínimo, lo que hacían todos los gremios era costear, por lo menos, el entierro de aquellos de sus miembros que no pudieran costearse el entierro con sus propios medios. Por lo tanto, suponían un sistema de control de un sector por un determinado grupo, evitaban la competencia dentro de ese sector y también tenían esa función de asistencia a los miembros. Esos son, podemos decir, un poco los elementos, en principio, positivos que tenían los gremios. Evitaban la competencia, como dijimos, evitaban la proletarización, que hubiera artesanos o por lo menos determinados talleres que se vieran abocados a una situación muy depauperada y, por lo tanto, se convirtieran en cierta forma en pobres de solemnidad. Pero tenía también otros elementos negativos. ¿Cuáles son esos elementos negativos? Pues que al poner todas estas restricciones al aumento de la producción, como por ejemplo la existencia de una cuota fija de producción, pues limitaba muchas veces la capacidad de atender a la demanda. Si la demanda de un producto crecía mucho, normalmente los precios fijados por el gremio suponían un obstáculo. Era muy difícil cambiar por acuerdo de los gremios los precios fijados. Y muchas veces los comerciantes, que en cierta forma dependían de los gremios para vender una serie de productos, se veían muy condicionados por la incapacidad de los gremios de producir suficiente para atender esa demanda que los comerciantes querían vender. Por ejemplo, un comerciante que quería vender una determinada cantidad de telas y veía que el gremio no producía esa cantidad de telas y que se las producía a un precio que para él no era competitivo, que no le salía a cuenta, pues obviamente se veía en una situación bastante complicada. Por otro lado, todas esas regulaciones y esa organización en pequeños talleres pues también frenaba el desarrollo de una gran industria a mayor escala. En las ciudades era muy difícil o prácticamente imposible establecer una gran industria como se establecerá a partir de la revolución industrial, con grandes fábricas, gran concentración de obreros y que llevaran al desarrollo de una auténtica industria en el sentido que le damos actualmente a la palabra. Y por otro lado, como ya hemos dicho, pues frenaba también al no poder adaptarse a la oferta, a la demanda y todos esos requisitos del mercado económico que estaba de cierta forma creciendo, frenaba un poco el desarrollo de un comercio a mayor escala. En unos momentos, como por ejemplo el siglo XVII, en el que el comercio internacional empieza a crecer exponencialmente, y no digamos ya en el XVIII, los gremios van al mismo tiempo a entrar en un proceso de decadencia, van a ser un poco superados por la propia evolución de la economía y va a terminar desapareciendo ya en el XVIII, definitivamente. Bueno, esto es en principio como está planteada la cosa. ¿Soluciones a estos problemas que generaba la organización gremial dentro de la ciudad? Pues, fundamentalmente se van a plantear una serie de soluciones. Una de esas soluciones, no muy frecuente, en algunos casos sí se da, sobre todo en Italia, es que un gremio que está situado en cierta forma en una posición de dominio sobre otro, por ejemplo, comerciantes con respecto a tejedores, tejedores con respecto a tintoreros, pues va a proletarizar, va a presionar, va a hacer un poco hacer chantaje económico. Si no me produces lo que yo quiero que produzcas y a los precios que yo quiero, pues directamente no te compro, te hago el boicot. Va a proletarizar a otros gremios. Esto llevará, como digo, sobre todo en el caso italiano, a una serie de conflictos entre distintos gremios. Fundamentalmente en Italia se da una tensión bastante fuerte entre las llamadas gremios de artes mayores y los gremios de artes menores. Por ejemplo, un gremio de artes mayores podía ser el gremio de, en una ciudad italiana, podía ser el gremio de tejedores y las artes menores podían ser los tintoreros, los cardadores de lana, toda serie de gremios más pequeños. Y esa tensión muchas veces va a dar lugar a incluso revueltas, como por ejemplo la famosa revuelta de los Uñas Azules, que era el gremio de tintoreros contra los comerciantes y los tejedores. Bueno, eso va a ser un caso, que uno de los gremios, por ejemplo los comerciantes, en cierta forma proletarice, obligue y someta una serie de presiones a un gremio que está por debajo, por ejemplo los tejedores, para conseguir unas condiciones más favorables para él, pero también más paupérrimas para ese gremio. Con todo, como digo, va a ser una solución bastante ocasional. Otro sistema, pues ya que no podemos producir en la ciudad porque está controlada por estos gremios la producción, pues producimos fuera de la ciudad. Es lo que se llama en la terminología inglesa domestic system o Verlag system. Es la palabra alemana para referirse al mismo fenómeno. Y también llamado, otro término inglés que se utiliza junto a domestic system es putting out, poner fuera. ¿Y básicamente en qué consiste el domestic system? Pues consiste en que un empresario, fundamentalmente suele ser un comerciante, se hace con una cantidad de materia prima, por ejemplo, de telas, y las ofrece a una serie de artesanos que no están en la ciudad, están en el campo. Son pequeños agricultores que también ocasionalmente, y sobre todo, como digo, durante la época que no hay que realizar labores agrícolas, que es el invierno, van a realizar esa labor de artesanado. Van a convertir estas telas, por ejemplo, en tejidos elaborados, en prendas de ropa. Y las devuelven, desde luego, al comerciante que había dado ese stock de material. Y el comerciante les paga destajo, les paga por prenda producida, les paga por producto producido. Es fundamentalmente un sistema que, hasta hace poco, incluso en nuestro sistema capitalista actual, se utilizaba. Era fundamentalmente el sistema que utilizaba, por ejemplo, Zara, para arreglar determinados detalles de sus pantalones. Enviaba a pequeños talleres domésticos, de pequeñas costureras, para que dieran las últimas puntadas. Ahora eso, obviamente, ha desaparecido. Directamente todo ya se manda a China. Bueno, esto es un detalle anecdótico. Bueno, pues este Verlag System, este repartir esa materia prima entre pequeños artesanos rurales, que a su vez devuelven los productos al comerciante ya elaborados, de cierta forma va a tenerse una forma de escapar de ese control del gremio y de aumentar la producción. Pero claro, las limitaciones que tiene ese artesanado rural, es un artesanado a tiempo completo, fundamentalmente que trabaja más activamente determinados periodos del año y que por todo lado está muy disperso, con lo cual el empresario, el comerciante que tiene que hacerse con todos estos trabajadores artesanales, tiene que enviar agentes a distintas aldeas repartidas por todo el medio rural y contratar uno por uno y recoger uno por uno todos esos productos de esos pequeños artesanos. Con lo cual, tiene muchas limitaciones para realmente para que surja realmente un desarrollo económico moderno como lo entendemos actualmente. Y por otro lado, también existe, muy limitado, en casos muy concretos, un desarrollo industrial realmente en el sentido que le daríamos hoy a la palabra industria. Es decir, gran concentración de trabajadores en los mismos lugares y con una organización muy regulada y muy a gran escala. Pero como digo, son sectores muy puntuales. ¿Qué tipo de sectores? La minería, la siderurgia y también otro sector será el sector naval, los astilleros. ¿Por qué? Porque fundamentalmente son sectores que no se pueden, pues sobre todo, pensad un momento, la minería, producir hierro, producir carbón en grandes cantidades, las grandes explotaciones de minas a cielo abierto o bien subterráneas requieren una gran acumulación de mano de obra. Por lo tanto, no es imposible administrarlas a través de un gremio de mineros, por ejemplo. La siderurgia, la producción sobre todo de grandes cantidades de hierro, pensando sobre todo en el ejército, en la gran producción de grandes piezas de cañones, imaginaros un pequeño herrero perteneciente a un gremio de herreros intentando fabricar en masa y con una producción en serie grandes cantidades de cañones para el ejército. El ejército que está empezando a utilizar masivamente pues, las armas de fuego, las armas de artillería por primera vez en la edad moderna. Y por otro lado, grandes barcos para el sector naval, tanto comercial como de guerra, que obviamente no pueden ser producidos por pequeñas carpinterías de Ribera, que lo único que consiguen es, como mucho, construir pequeños barcos de pequeño tamaño para la pesca artesanal. Necesitan gran cantidad de obreros, necesitan concentración industrial, que sí se tiene que dar en estos sectores. Sectores, como digo, muy concretos, esos sectores que hemos señalado, y que muchas veces van a tener o bien una propiedad y un monopolio del Estado, o bien, más frecuentemente, un apoyo más o menos directo o indirecto del Estado. El Estado va a favorecer a estos sectores, por ejemplo, la minería. La minería, cualquier empresario minero, las minas van a ser explotadas por empresarios privados, pero con concesiones concedidas por el Estado, que es siempre el propietario de los derechos de explotación mineros. Y pagando una serie de cánones al Estado de la producción de esas minas. Igualmente, por ejemplo, en el caso del siglo XVIII, el Marqués de Sagraveros, un empresario privado monta una fábrica de loza para abastecer a la corte y, por otro lado, una fábrica siderúrgica para abastecer al ejército. Obviamente es un empresario privado que lo hace con su dinero, pero lo hace con una serie de beneficios fiscales y de otro tipo, y un cierto monopolio de venta al Estado, sobre todo al ejército, de sus productos. Con lo cual, de otra forma, tiene garantizado una serie de privilegios con respecto que permiten mantener este sector. Bueno, y hablamos ahora también, no sé si ha quedado clara la explicación de lo que es la industria, o se te mete todo. La industria fundamentalmente artesanal y, como digo, unos sectores que empiezan a tener un carácter de protoindustria, de concentración industrial, que se acerca a lo que luego ocurrirá durante la edad contemporánea a partir de la revolución industrial. En cuanto al comercio, pasamos en estos momentos de un comercio muy basado en el comercio local a un comercio que poco a poco va a ir evolucionando en la dirección de una economía mundo en la que será cada vez más importante el comercio internacional. Aunque en estos momentos, todavía a inicios de la edad moderna, en el siglo XVI, ese comercio internacional todavía va a estar muy limitado. Va a estar muy limitado sobre todo a productos de lujo, productos de consumo, desde luego, no masivo, y que tienen una gran rentabilidad, son productos caros, como por ejemplo las especies, determinados productos como la seda, la porcelana china, pero que no dejan de ser, en cierta forma, productos muy rentables, por lo caros que son, pero que no llegan a ser un comercio que se refleje en la vida cotidiana, por lo menos hasta el 18, de la población europea. Esta idea de comercio mundo ha dado lugar a la llamada teoría de World Economic System, sistemas económicos mundiales. En concreto, un autor, Immanuel Wallenstein, analiza el proceso que se da en Europa y en el resto de los continentes a partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América, con el establecimiento de la conexión a través de África, de la ruta asiática, y establece que el mundo globalizado en el que vivimos actualmente, con esa economía mundo, pues tiene su arranque precisamente en esas transformaciones que se dan a principios del siglo XVI y que se van a desarrollar a lo largo de toda la edad moderna. Entonces, ese proceso de desarrollo y de convergencia cada vez mayor de una economía mundo hacia un sistema económico mundial que engloba todos los continentes unos lazos económicos que hacen interdependientes, pues empieza en estos momentos. Fundamentalmente, en estos momentos, durante la edad moderna, va a ser importante, por un lado, en esa relación bidireccional, va a ser, por un lado, necesario la necesidad de materias primas, y por otro lado, el intercambio de productos manufacturados por esas materias primas. En estos momentos, todavía, por ejemplo, Europa, en los mercados asiáticos, en China, en la India, no va a tener en estos momentos un papel de aportador de productos manufacturados, va a ser más bien el aportador de materias primas, sobre todo plata en estos momentos, y otros productos que va a recoger en la ruta, como por ejemplo distintos productos que va a recoger en Asia, como determinadas especias, marfil y otros productos que va a vender en los mercados asiáticos. y va a recibir productos y materias, materias primas, como por ejemplo especias de esos mercados asiáticos. Pero todavía, como digo, pues los europeos en estos momentos, durante la Edad Moderna, prácticamente hasta finales de la Moderna, van a tener un papel más bien secundario y van a ser no la parte principal de este mercado asiático. Por otro lado, como digo, este comercio, en estos momentos, este comercio internacional todavía está muy limitado. Y lo que prima todavía es ese comercio local basado en la subsistencia. Habíamos hablado de esa interrelación que había entre la ciudad y el campo, y que todavía se basa mucho en ese carácter de comercio basado en la subsistencia. Y son muy importantes dentro de ese carácter de economía de subsistencia general que todavía tiene la economía europea en estos momentos, elementos como son las ferias. Las ferias, que van a ser un elemento, por ejemplo, las ferias en España de Medina del Río en Seco, Medina del Campo, ferias como, por ejemplo, las ferias de Champaña en Francia, u otras ferias como, por ejemplo, Frankfurt, que van a servir en la medida en que son puntos de encuentro entre comerciantes, no solo locales, sino en el caso de las grandes ferias, como por ejemplo en el caso de las ferias españolas de Medina Río Seco, Medina del Campo, eran ferias que también recibían comerciantes internacionales que comerciaban con la lana española, la enviaban a los Países Bajos y, en cierta forma, servían de lugares de captación de materias primas para la exportación a otros centros que las elaboraban. En el caso de España, pues la lana castellana que llegaba a Medina del Campo, Medina del Río Seco, otras estas ciudades que tenían el privilegio de tener ferias, y eran compradas por comerciantes italianos, holandeses, que las enviaban a talleres de Italia o bien de los Países Bajos, donde se elaboraban, y volvían a la península ibérica pues como productos elaborados, como tejidos ya hechos con esta lana. El comercio a larga distancia, como digo, entonces estas ferias van a ser en cierta forma un elemento intermedio, van a servir de lugares de captación de materias primas, lugares donde también se va a desarrollar una actividad comercial y financiera. Puede llegar un comerciante florentino a Medina del Campo y recibir una letra de cambio que pagadera en la feria de Champaña o en la feria de Frankfurt, y tiene que dirigirse para cobrar esa letra de cambio a esos lugares donde a su vez realiza toda serie de tratos comerciales. Entonces empiezan a ser un poco nodos de ese primer comercio internacional, estas ferias. Y volviendo ya a las características que tiene el comercio internacional, hemos dicho que está un poco limitado todavía, pues esas limitaciones vamos a explicar ahora a qué son debidas. Fundamentalmente a las malas comunicaciones. Las comunicaciones terrestres, todavía la red de caminos es muy deficitaria, hasta el siglo XVIII, cuando se hagan los grandes esfuerzos de creación de grandes redes de caminos, por ejemplo, con Carlos III en España, la red de caminos reales, o en Francia, con las redes de caminos, o las vías fluviales, los canales fluviales, que también se realizarán en Inglaterra o en Francia durante el siglo XVIII, no empieza a haber unas comunicaciones terrestres mejores. Por lo tanto, las comunicaciones internas son complicadas. A todo esto, a esta dificultad de simplemente desplazarse por los caminos que son bastante malos, que muchos proceden de época medieval o romana incluso, y que muchas veces no han sido reparados convenientemente, se unen toda una serie de condicionantes resultado todavía de ese sistema heredado del feudalismo. La presencia de toda una serie de aduanas internas, derechos de pago, portazgo, que en manos de autoridades municipales, señores feudales, de la Iglesia, van a cortar. Imaginaros, por ejemplo, encontraros que los impuestos que tienes que pagar cuando sales de un país a otro, de repente te encuentras que tienes que pagarlos por dentro del propio territorio del país. Pues en la Edad Moderna, hasta prácticamente el fin de la Edad Moderna, en la mayoría de los países europeos ocurría eso. Dentro del propio país había notado una serie de aduanas que cargaban los productos que comerciaban en el interior de esos países y que impedían, en cierta forma, un tráfico comercial fluido. Por otro lado, los mercados estaban muy localizados. Las ferias estaban localizadas en lugares muy concretos y los grandes puertos, los grandes mercados comerciales, estaban sobre todo centrados en lugares muy claros, ya que el comercio interior, el comercio por tierra era complicado y era incluso a veces costoso por esas aduanas que encarecían todo. Era muy importante el transporte marítimo, para este comercio internacional y el transporte fluvial en los países que existían ríos navegables, que fundamentalmente eran los países del norte de Europa. Los países del sur de Europa, España, Italia, Portugal, tenían ríos que no en todos sus tramos eran navegables y que por tanto no eran muchas veces muy viables como arterias de comunicación para un comercio a gran escala. Bueno, pues estos mercados estaban situados, como digo, en función de esas arterias de comunicación. Por un lado, el comercio marítimo, los grandes puertos marítimos, y por otro lado, los grandes puertos fluviales. Incluso los puertos que conectaban ríos con el mar. Por ejemplo, Hamburgo es un puerto que no está situado en el mar, pero está situado en la convergencia de dos grandes ríos, el Valle Alster, y tiene un acceso bastante fácil a unos pocos kilómetros al mar. Por lo tanto, es un puerto fluvial, pero que está relativamente cerca del mar. Un poco también lo que ocurre en Londres. Londres es un puerto fluvial, el Támesis, pero que está cerca de una zona marítima, por lo tanto, hay un comercio fluido entre la zona costera y el estuario del Támesis. Eso por un lado. Comercio centrado en lugares muy concretos, ferias, puertos marítimos o puertos fluviales, con la facilidad de comunicación, y, como dijimos antes, limitado en el tipo de productos y en la cantidad de productos. Los productos, como digo, serán productos fundamentalmente de lujo. No habrá, salvo casos muy excepcionales, por ejemplo, el caso del grano del Báltico, que procedía sobre todo de Polonia y que era llevado masivamente al occidente de Europa para alimentar y abastecer a los países del occidente europeo. Fundamentalmente, los productos que circularán serán fundamentalmente productos que tienen una gran rentabilidad, son fundamentalmente productos de lujo y sobre todo son fácilmente transportables. Desarrollo del sistema mercantil y financiero. Durante toda la edad moderna se va a producir un gran desarrollo de los instrumentos mercantiles y financieros. ¿Y con esto a qué me refiero? Pues me refiero, por un lado, a un tipo de sociedades que van a permitir estos grandes esfuerzos mercantiles, como la compañía en comandita, tanto la compañía en comandita simple como la compañía en comandita colectiva, que no vamos a explicar en detalle qué significa cada uno de estos términos, pero bueno, dejemos por lo menos la idea de que la compañía en comandita colectiva empieza a acercarse, es un precedente en cierta forma, de las sociedades por acciones. La comandita simple era fundamentalmente un empresario que tenía el dinero, fundamentalmente un comerciante, y un navegante que ponía los medios prácticos, es decir, el barco. Se asociaban entre ellos para llevar un producto y traer de vuelta a otro, es decir, hacer un intercambio comercial, y se repartían luego los beneficios en partes de cierta forma iguales. La compañía comandita lo que hacía era repartir más el riesgo, había toda una serie de accionistas varios que ponían el dinero y un empresario naval, un armador o varios, como por sucederá por ejemplo en el viaje de Colón a América, que ponían los barcos a disposición de esa expedición. El problema que tenían las compañías en comandita, tanto la simple como la compleja, es que eran fundamentalmente sociedades que se creaban para una determinada operación, para un determinado negocio, para una determinada expedición, y una vez que terminaba esta expedición, con el éxito o el fracaso, desaparecían. Otro segundo modelo, un poco más durable, va a ser llamada las compañías privilegiadas. Compañías privilegiadas que fundamentalmente se ocuparán del comercio a través de una serie de privilegios que les concede el Estado. Compañías privilegiadas van a tener una serie de accionistas, van a ser compañías privadas, pero van a recibir una serie de privilegios que le garantizan el comercio con una determinada zona por cuenta de un Estado. Por ejemplo, compañías privilegiadas españolas que están autorizadas a comerciar con las Indias. Compañías privilegiadas holandesas, como por ejemplo la compañía holandesa de las Indias Orientales, que está autorizada a comerciar con las bases comerciales que tienen establecidas los holandeses en Asia. Por lo tanto, de cierta forma, suponían cerrar cerrar con la quiescencia del Estado, un Estado que servía de paraguas, el comercio aún así era una sociedad de empresarios privados. Otro elemento nuevo, bueno, no nuevo, heredado de la Edad Media, pero que va a tener un gran desarrollo, que se va a adquirir nuevas formas, es la existencia de sistemas de pago. Sistemas de pago no en mano. El pago en mano es la forma, obviamente, más, más sencilla de pago. Llevas una cantidad de maravedíes o de florines o de libras tornesas y pagas un determinado producto comprándolo con esa cantidad de moneda. Pero obviamente ir circulando con un montón de cofres llenos de, o sacas llenas de monedas, además en metálico, porque no existía todavía en estos momentos, hasta el siglo XVIII, el papel moneda, pues era un poco disfuncional. Por lo tanto, empiezan a aparecer otra serie de medios de pago que hacen que se pueda pagar y establecer relaciones comerciales sin tener que llevar necesariamente efectivo y metálico para pagar esa operación. Uno de ellos será las obligaciones, es un sistema de pago aplazado. Luego estará otro muy importante, que será las letras de cambio, en la cual tú entregabas una letra por el pago de un producto y esa letra no se podía cobrar en el mismo sitio donde era emitida, sino que era enviada para ser cobrada a otra plaza europea. Hablamos fundamentalmente de Perier. Un comerciante italiano en medio del campo compra una serie de productos, recibe una letra de cambio que puede cobrar, por ejemplo, en Lyon. En Lyon, ya que tiene que ir hasta Lyon, comerciar, o enviar a socios suyos a negociar a Lyon y a cobrar esa letra de cambio que los socios de ese comerciante que le ha pagado con la letra de cambio en esa otra ciudad, pues le paga. Además, la letra de cambio tenía el pequeño aliciente de que tú dabas una letra de cambio en una moneda y era cobrada en otro tipo de moneda. Y por tanto, había un juego entre la distinto valor de las monedas. La moneda en la que te cobrabas normalmente era una moneda de más valor. Recibías, por lo tanto, un beneficio al cambio de este pago aplazado. Elementos que se fueron creando. El endosamiento de letras. Tú no ibas a cobrar directamente la letra de cambio. Se la endosabas a otro que te pagaba, en cierta forma, por esa letra. Y ese otro, a su vez, pues simplemente... Estoy hablando del peloteo de letras, perdón. Esto es el descuento. Bueno, el endosamiento de letras. Llegas a una plaza y en vez de cobrarla, pues simplemente la endosas a otra plaza. Llegas a Lyon y en vez de cobrarla en Lyon, la endosas a Frankfurt. Y en Frankfurt, obviamente, puedes cobrar esa letra o bien endosarla a otra plaza, como por ejemplo Londres. ¿Qué pasa? Que al ir cambiando de moneda, pues va creándose un interés y cada vez esta letra vale más. Con lo cual, de esta forma, pues vas ganando más dinero. Si tienes que estar en un momento de dinero y tienes que cobrar letra, pues vas a un mercadero, a un prestamista, a un banquero y le pides que te pague por adelantado esa letra y que se la quede él y que la cobre él o la endose o lo envíe a otros socios. Y él te paga esa letra, pero cobrando al mismo tiempo él, por ese dinero adelantado, una tasa. Te descuenta parte del valor de esa letra. Tienes el dinero inmediatamente, pero a cambio, pues, él que te paga ese dinero antes de tiempo, pues, en cierta forma, se queda con una serie de... un porcentaje de descuento en beneficio. Bueno, esto es un poco complicado. Bueno, desarrollo del sector financiero. Banca privada, que se desarrolla durante el siglo XIX, y a finales de la Edad Moderna empiezan a aparecer los primeros bancos públicos. Los primeros bancos públicos que fundamentalmente se van a ocupar, en un principio, de gestionar la deuda del Estado y, sobre todo, garantizar al Estado recursos. Van a emitir deuda del Estado, pero también van a, en cierta forma, buscar recursos para financiar al Estado. De esta forma, van a ser un medio para evitar el endeudamiento que durante toda la edad moderna tendrán los distintos Estados europeos por los propios gastos de mantenimiento del Estado y los propios gastos bélicos en los que se van a ver envueltos. Y bueno, terminamos aquí esta parte y vamos a entrar en la medida de lo posible. No sé si ha quedado del todo claro esta parte de la economía, eso. campo bastante complejo. Bueno, en el manual tenéis un resumen bastante, bastante más apretujado y bastante más simple. Bueno, la expansión a América por parte de España y la expansión a través de África hasta Asia de los portugueses. Este gran esfuerzo explorador que se da tanto en España y en Portugal tiene sus precedentes y gran parte de él se desarrolla en el siglo XV, finales de la Edad Media, pero tiene una serie de condicionantes previos, que fundamentalmente aquí dividimos en tres factores. Los medios técnicos, bueno, cuatro factores. Los medios técnicos, el desarrollo comercial, que durante las fases finales de la Edad Media hay un gran desarrollo del comercio, que continuará luego durante la Edad Moderna. Y por otro lado, los incentivos. Los incentivos, por un lado, económicos y, de forma un poco más vaga, lo que yo llamo incentivos sociales. Los medios técnicos. Durante la Edad Media, fines de la Edad Media, va a haber una serie de innovaciones tecnológicas de la navegación que van a ser esenciales para estos viajes de descubrimiento. Tanto el viaje de Colón como los viajes portugueses, Vasco de Gama, Bartolomé Díaz, que van, dependen mucho de toda una serie de avances técnicos anteriores. La brújula, el astrolabio, instrumentos algunos heredados del mundo árabe, perfeccionados, una serie de instrumentos de navegación como el sextante, el cuadrante, los portulanos, que son unos planos que no señalan la geografía de la costa que recoge, sino simplemente marcan rutas y la orientación con respecto a rutas, está una serie de líneas que marcan la ruta a seguir, tantos grados al oeste, tantos grados al este, tantos aquí, tantas leguas para allá, pues son los portulanos. No hay una descripción del territorio, no hay una cartografía siguiendo la costa, pero sí hay la ruta que tiene que seguir escrupulosamente un navegante para llegar a un determinado punto. Y también nuevos medios de navegación. Fundamentalmente, en el viaje de Colón y los viajes portugueses eran importantes dos tipos de barcos, inicialmente en el siglo XV y XVI. La nao y la carabela. La nao y la carabela son dos nuevos tipos de barcos, fundamentalmente de origen portugués, eran desarrollados por marinos portugueses en el Atlántico y inmediatamente serán adoptados por navegantes españoles y se convertirán en los dos grandes navíos de las exploraciones atlánticas y las exploraciones coloniales portuguesas. La carraca es un barco que aparece un poco después y que, haciendo un poco honor a esa fraseología popular de es una carraca, cuando imaginamos una carraca imaginamos inmediatamente algo muy lento y muy grande y muy pesado. Pues efectivamente la carraca eran barcos muy grandes en contraste también muy lentos, pero sobre todo con una muy importante capacidad de carga. La carraca fundamentalmente será el barco de carga, el barco mercantil por antonomasia, que será protagonista de buena parte del comercio portugués con la India. Esos grandes barcos de carga portugueses que se van a hallar de una serie de productos y que van a circular. Esa es la carraca. En la nao y la carabela, y posteriormente la carraca, son fundamentalmente barcos desarrollados en la navegación atlántica, que fundamentalmente funcionan a través del uso de la vela, en contraste con la navegación mediterránea, que en la cual se usaba obviamente la vela, pero también se utilizaba la tracción humana a través de remos, como por ejemplo el caso de las cadenas, que estaban tiradas por remeros. Por lo tanto, podían echar mano, si en el Mediterráneo no había viento, pues se pueden echar los remeros. Mano de los remeros. Los remeros en el Atlántico, con las corrientes y con los vientos que hay, pues obviamente son poco útiles y hay que tener un uso muy desarrollado de las velas y la navegación con vela, que estos barcos más marineros pues van a permitir llevar a su pleno desarrollo. Eso en cuanto a los medios técnicos y de navegación. El desarrollo de las técnicas financieras y de comercio. Todo ese tipo de sociedades, como la compañía en comandita, un tipo de compañía pensado únicamente para las expediciones marítimas, que es las Societas Maris, y que van a ser fundamentalmente los tipos de compañía que se van a utilizar para las grandes expediciones. La expedición de Colón, sí, está apoyada por el Estado, está apoyada por los reyes católicos, pero es fundamentalmente una un caso claro de expedición hecha en base a una de estas compañías de socios privados que ponen por un lado los barcos, por otro lado el dinero para la expedición, a cambio de una serie de beneficios económicos posteriores. Comerciantes, en el caso de Colón, aragoneses como Luis de Santángel, comerciantes genoveses e incluso inversores castellanos, e incluso el propio Colón, que van a poner el dinero para esa expedición. Al mismo tiempo, los hermanos Pinzón, Juan de la Cosa, van a poner los barcos precisamente para esa expedición marítima. Tenemos un caso claro de compañía en comandita precisamente aplicada a esta expedición. Pero el caso de las expediciones portuguesas va a ser exactamente el mismo. Incluso habrá, en algunos casos, como el de Fernando Gómez, que durante un periodo de expansión portuguesa tendrá el monopolio de las expediciones portuguesas. Es un empresario y un comerciante portugués que tiene el monopolio de enviar expediciones a través de la ruta africana y descubrir, ir un poco ampliando las rutas africanas de Portugal, y él tiene en exclusiva, por parte de la corona, el monopolio, además pagado por él, arrendado a la corona portuguesa, la exclusividad de esa ruta comercial y del descubrimiento de determinados tramos de esa ruta comercial. Es un caso también claro. Los incentivos, por un lado, económicos, pues fundamentalmente son los productos que se buscan en esta expansión, tanto la expansión americana, que en principio es planteada como una vía para llegar hacia las Indias, hacia China y el lejano oriente, y por otro lado la expansión portuguesa por África, que también es pensado buscando una serie de productos. Fundamentalmente, el motivo principal, tanto de la expansión portuguesa como inicialmente de la expansión española, castellana, en este caso concreto, va a ser el oro, la búsqueda de oro. Fundamentalmente, la economía medieval, una economía muy desarrollada, pero que adolecía de una ausencia de metal. Ausencia de metal para acuñar moneda. A la vez la imposibilidad de acuñar moneda, por ausencia de metales preciosos, oro o plata, pues la economía se veía muy limitada en su crecimiento. Por lo tanto, se buscará desesperadamente, hacia finales de la Edad Media, llegar hacia las grandes rutas del oro, por un lado africanas y por otro lado asiáticas. Se cree también que hay grandes reservas de oro. Pero también aparecerán en esta expansión, en el caso sobre todo portugués, nuevos productos. Uno de los productos más significativos será las especias. Las especias, la pimienta, la malagueta, nosotros llamaríamos más comúnmente guindilla, la nuez de cola, la nuez moscada, toda una serie de productos que van a llegar tanto desde África como desde Asia. Otros productos de lujo como por ejemplo la laca, las sedas, la porcelana, más tardíamente. Pero también otro producto muy importante en estos momentos, durante el siglo XVI, van a ser los esclavos. Los esclavos en principio serán un comercio muy limitado, pero cuando se descubre América y empieza a explotarse parte de las Antillas españolas a través de sistemas de plantación, va a generarse un mercado de esclavos desde África hasta territorio americano que irá creciendo progresivamente en los siglos posteriores y que terminará pues dando lugar a ese gran movimiento poblacional que supondrá el traslado de esclavos negros al continente americano, tanto a la parte sur y centroamericana como más tardíamente a la propia parte norte de América. Y por otro lado, tenemos esos que llamo yo incentivos sociales. ¿Qué son esos incentivos sociales? Pues son elementos ya más de mentalidad. Se ha hablado, por ejemplo, de que tanto en el caso castellano como el portugués, hay una mentalidad tardomedieval muy militarista caracterizada por una idea de cruzada. De cruzada y de reconquista. Los portugueses han terminado su expansión militar, su reconquista, y los castellanos están a punto de acabarla. Y en cierta forma, cuando este proceso en una sociedad tan militarizada y tan orientada hacia la guerra como era la castellana o la portuguesa, acaba, se busca, en cierta forma, nuevos lugares de expansión militar. Y, fundamentalmente, otro de esos incentivos es el papel el papel de determinados grupos sociales. Hemos hablado de los pequeños nobles, de esa hidalguía, y esa pequeña hidalguía muchas veces estaba orientada precisamente hacia la milicia. Pero esa hidalguía que en el siglo XVI y durante toda la moderna va a perder estatus y poder económico, va a haber muchas veces como lugar muy apropiado para medrar económica y socialmente esos territorios nuevos. Por ejemplo, el caso de todos los conquistadores de Extremadura, Pizarro, Hernán Cortés, son todos, si os fijáis, miembros de esa hidalguía normalmente de tradición militar de la zona de Extremadura. Y llevarán muchas veces una situación económica bastante bastante precaria, forman parte de esos hidalgos empobrecidos. Y van a encontrar, de cierta forma, su forma de crecer económicamente, recuperar esa posición económica que se presupone al noble, por lo menos en principio, a través de sus empresas en la expansión norteamericana. Entonces, esos incentivos sociales también van a estar ahí, en cierta forma, condicionando eso. Otro incentivo social de esta expansión, en el caso de la Iglesia, la evangelización. La evangelización de africanos, asiáticos o americanos, que va a ser planteado como una de las motivaciones, precisamente, de esta conquista, por lo menos por parte de la Iglesia. E incluso va a servir de justificación a la conquista de esos territorios. Y bueno, estamos saliendo un poco del tiempo. Tenemos aquí esta imagen de la evolución de las rutas portuguesas. El proceso empieza en 1415 con la conquista de Ceuta. Portugal, como decimos, pues ha cerrado la expansión territorial en la península. Y en estos momentos, a principios del siglo XV, ve como un territorio de expansión el norte de África. Y la campaña contra Ceuta, la conquista y toma de Ceuta por parte de los portugueses, va a ser la primera punta de lanza en esa expansión de los portugueses en el norte de África. Los portugueses van a intentar consolidar este dominio, intentando conquistar otros puertos como Tánger o como otra serie de ciudades, pero no van a tener demasiado éxito. Al mismo tiempo, y sirviéndose de esta base en Ceuta, van a iniciar una expansión hacia el sur. ¿Cuál es el motivo de esta expansión? Pues básicamente lo que habíamos señalado antes, a la hora de los incentivos económicos, y del incentivo económico en concreto principal en estos momentos, es el oro. El oro básicamente llegaba a la península ibérica a través del norte de África. No procedía, obviamente, del norte de África, sino que venía a través de toda una serie de rutas caravaneras gestionadas por los mercaderes musulmanes que atravesaban el Sáhara y que atravesaban incluso toda África, prácticamente desde la parte oriental de África hasta el norte de África. Y, en cierta forma, lo que querían los portugueses al expandirse y a seguir la ruta hacia el sur era buscar, por un lado, o bien las minas, el lugar donde procedía directamente ese oro, o bien puertos intermedios que les puestos intermedios, ciudades comerciales que estuvieran, en cierta forma, en una posición intermedia en esas rutas caravaneras por las que venía el oro, y que les permitieran acceder un poco de una forma más directa a esas remesas de oro para dirigirlas luego a la península. La expansión portuguesa va a tener una serie de fases. Bueno, un detalle importante. En el 1393 los portugueses habían llegado a las Canarias. Una expedición dirigida por un marino italiano, pero organizada por la corona portuguesa. Descubren las Canarias, por lo tanto tienen la evidencia de que ahí hay unas islas, pero los portugueses no llegan a colonizar las Canarias, no llegan a conquistar de facto las Canarias. Los castellanos, en torno al 1400 y pico, mandan una expedición capitaneada por dos navegantes franceses, Bettencourt y Lasalle, y sí inician una colonización y un y un asentamiento en las Canarias. Con lo cual, las Canarias van a ser un elemento de fricción entre portugueses y castellanos. Castellanos argumentarán que ellos efectivamente fueron los que tomaron posesión de facto de las Canarias porque colonizaron y conquistaron las islas, y los portugueses dirán que ellos llegaron primero, por lo tanto tienen derecho. Bueno, esta es una de las cuestiones que van a solventar fundamentalmente en el Tratado de Alcasovas, en que se conoce la soberanía de los castellanos sobre las Canarias. Pero también están en circulación problemas con la ruta portuguesa hacia el norte. Los portugueses tienen como base Ceuta, en el que van a partir esas expediciones a África. Los castellanos tienen las Canarias como base. Y van a realizar también una serie de expediciones que van a entrar muchas veces en los lugares de dominio comercial de los portugueses. Y van, en cierta forma, a una serie de enfrentamientos que van a ser muy importantes, sobre todo entre el año 1444 y 70, cuando además la corona portuguesa y la corona castellana están en guerra. Están en guerra por los derechos sucesorios de Juana la Beltraneja, la mal llamada Juana de Castilla, la mal llamada Beltraneja, contra Alfonso de Fernando de Aragón y la futura Isabel I, Isabel la Católica. Por lo tanto, ese conflicto portugués, hispano-portugués, esa guerra peninsular va a afectar también a estas relaciones tensas en esa expansión comercial. Bueno, se va, como digo, produciendo en estas distintas fases. Una primera fase que va desde Ceuta hasta el Cabo Bojador, que tenéis, Cabo Bojador, y que es una primera expansión colonial. Al mismo tiempo que se produce esta expansión por la costa de África, se produce la colonización definitiva de la Madeira y las Azores. Por tanto, al mismo tiempo que estamos con los portugueses están colonizando Madeira y Azores, están avanzando por esa ruta africana, buscando precisamente esas fuentes del oro. Una fase importante, veis que es un proceso largo, entre el 415 y el 464, y muchas veces condicionado precisamente por las propias disponibilidad económica de los portugueses y de sus socios privados de realizar este tipo de expediciones. En el 434, el 444, hay un gran boom, una gran intensificación, y cobran en cierta forma velocidad estas expediciones. Empiezan a adoptar casi una periodicidad anual, empiezan a hacerse, expandirse mucho, mucho el área de los portugueses. Un elemento importante de este periodo es la fundación de Arguín. Arguín va a ser la primera factoría portuguesa. Los portugueses utilizan el término feitoría. ¿Factoría qué es? Pues básicamente son pequeños asentamientos comerciales fortificados. Fortificados y que sirven de lugares de intercambio comercial con los indígenas y que a su vez también sirven de avanzadillas en esas rutas. Están fortificados para dos cuestiones. Una, para protegerse de conflictos con los indígenas y sobre todo para proteger ese asentamiento de la competencia de los castellanos. En Arguín empiezan a establecer contacto con Tombuctú. Empiezan a enlazar con las rutas caravaneras hacia Tombuctú. Tombuctú es, en el actual Mali, es una especie de centro neurálgico del comercio de las rutas caravaneras musulmanas hacia el norte de África. Fundamentalmente, Tombuctú es uno de los lugares donde llega esas rutas con las que llega el oro y otra serie de productos. Entonces, establecer esa conexión entre Arguín y Tombuctú va a aumentar mucho la disponibilidad de los portugueses de ese elemento que ellos buscan, que es el oro. Bien, a Cabo Verde, colonizan las islas de Cabo Verde. Otro elemento a destacar, la expansión portuguesa no va a ser una expansión como va a ser, por ejemplo, la expansión española en América, que va a ser fundamentalmente una expansión en la que se va a poblar, se va a conquistar el territorio, se va a organizar ese territorio, sino que va a ser una expansión que se va a basar fundamentalmente en pequeños enclaves comerciales, muchas veces, como digo, fortificados, que van a servir como bases operativas, como puertos comerciales y como bases para la navegación en esas rutas comerciales. Por lo tanto, no va a haber, por lo menos en este momento, un dominio directo ni un intento de conquista de territorios amplios. Lo que va a haber simplemente son pequeños asentamientos comerciales que van a estar jalonando todas estas rutas comerciales que se van a ir estableciendo. El siguiente periodo, 1445-1470, que hay un cierto parón. Mientras que en el primer periodo había habido una ovación vertiginosa que coincide con un apoyo muy importante de la corona portuguesa, la figura del de, famoso Enrique, el infante Enrique el Navegante, que va a crear una especie de escuela, astillero, centro comercial marítimo en Sagres, en el Algarve portugués, y que va a potenciar mucho este papel de la corona en el desarrollo de estas expediciones. En estos momentos, como digo, pues se va, en este periodo, este tercer periodo, se va a paralizar un poco el ritmo. El ritmo con una serie de condicionantes: la guerra civil con Castilla es uno, una serie de complicaciones técnicas base del otro. ¿Qué son estas complicaciones? Pues el problema de Avolta. ¿Qué es Avolta? Pues fundamentalmente, cuando tú vas hacia el sur por África, de cierta forma coges los alisios, que son los vientos que llevan esta dirección, y que te ayudan en esa navegación hacia el sur. Pero cuando tú quieres volver hacia el norte, los alisios están soplando en contra tuya. Por lo tanto, no puedes navegar contra el viento porque el viento te empuja hacia atrás. ¿Cómo se evita esto? Pues se evita esto a través de esta llamada volta. ¿Y en qué consiste básicamente la volta? Pues la volta consiste fundamentalmente en esquivar los alisios dirigiéndose hacia el centro del Atlántico, orientándose hacia el centro del Atlántico, y cogiendo en el centro del Atlántico otras corrientes de vientos que permiten llegar a Portugal, hasta la zona de Lisboa. Por lo tanto, coger otras corrientes que nos van llevando en la dirección norte que queremos llegar. La volta tenía que ser realizada ya en el anterior periodo, cuando llegaron a Cabo Verde, pero la volta en la zona de Cabo Verde era bastante simple. Era desplazarte un poco hacia el interior del Atlántico, cogía esos vientos de componente oeste que te llevaban hacia el norte, hacia Portugal, y no había mayor problema. En esta zona que está más por el sur, que está por debajo del Ecuador, la volta se ve perturbada por los vientos monzónicos que proceden de Asia. Con lo cual, tienes que dirigirte todavía más al interior del Atlántico y, por lo tanto, y luego tienes que dirigirte a su vez a la costa africana, volver a repetir la vuelta para dirigirte a Portugal. Con lo cual, la situación se complicaba mucho. Y hubo una serie de años en que no estaba todavía muy claro cómo hacer esta maniobra de navegación y hubo que realizar un aprendizaje por ensayo error. Al mismo tiempo, estamos por debajo del Ecuador. Por lo tanto, en el hemisferio sur. Por lo tanto, las constelaciones que tenemos en el hemisferio norte, donde nos servimos de la estrella polar como punto fijo y la Osa Mayor, no funcionan, no son visibles en el hemisferio sur. Por lo tanto, hay que adaptarse a las nuevas constelaciones, y hasta que se descubrió que la Cruz del Sur podía ser utilizada de cierta forma como punto fijo, igual que era utilizada la Osa Mayor y la estrella polar, pues pasó un determinado tiempo. Por lo tanto, ese desconocimiento de las constelaciones en el hemisferio sur pues también impidió durante unos ciertos momentos, hasta que se solventó y se conoció, experimentó cómo debía orientarse en este nuevo cielo, pues llevó unos cuantos años. Y por otro lado, esta propia estancamiento de expediciones genera un propio movimiento de cierta forma de desidia por parte de los portugueses. Hasta que en el 1470, esta figura que os comenté antes, Fernando Gómez, se hace con el arriendo de este tráfico comercial y esta expansión por la costa portuguesa. Y Fernando Gómez realiza un esfuerzo económico para ampliar esta ruta. Y a partir de este momento, desde el 470 hasta el 475, las expediciones van a seguir sucederse prácticamente de una manera anual. Y van a avanzar considerablemente. A su vez, una situación que favorece y que lima un poco las asperezas y la tensión entre los intereses castellanos y los intereses portugueses va a ser el tratado de paz de la guerra entre Portugal y Castilla, el tratado de Alcasovas, en el que también se dirimen los intereses portugueses y españoles en esta ruta africana, dejando las Canarias para soberanía española, pero las tierras por debajo de esta zona, marcando un paralelo, una línea paralela, para dominio de los portugueses. Por lo tanto, en 479, en principio, queda solucionada la cuestión de quién tiene derecho a expandirse por una u otra ruta. Las Canarias y lo que, siguiendo la línea por encima de este paralelo, se encuentre con respecto hacia el occidente, con respecto hacia las Canarias, pertenece a Castilla. Las Canarias descubiertas y, como dice el Tratado de Alcasovas, y las Canarias que queden por descubrir. Otras islas que pueden aparecer, otros territorios que pueden aparecer hacia el occidente. Por debajo de esto, como dice el tratado, contra Guinea, corresponden estos territorios a Portugal. Por lo tanto, se garantiza la exclusividad de la ruta portuguesa. Con todo, los castellanos seguirán metiendo las zarpas, ocasionalmente las rutas castellanas, en estas rutas portuguesas. Lo cual va a hacer que se cree, en el siguiente periodo, una fortaleza, la fortaleza de la mina, que fundamentalmente es una defensa contra, precisamente, esos castellanos que se están saltando un poco, ocasionalmente, las reglas del Tratado de Alcasovas. Y esto marca el último periodo, desde la fundación de la fortaleza de la mina, en 1482, hasta la llegada a la India, en el 1498, que es cuando realmente Vasco de Gama llega a India, pero que aquí ponemos 1499, que es cuando Vasco de Gama regresa a Portugal. Y por lo tanto se llega al conocimiento de los portugueses que se ha por fin conseguido dominar la ruta hasta la India. Vasco de Gama había salido en 1497, había tardado un año en llegar a la India y había tardado otro año en volver. En medio ocurren algunas particularidades bastante curiosas, como por ejemplo la expedición, o mejor dicho, el viaje de Pedro de Covina, que es una especie de viaje de espía industrial, podríamos decir. Pedro de Covina se infiltra en las rutas árabes, en las rutas caravaneras árabes, y llega hasta la India, coge un barco y llega hasta la India. Y se informa de todas estas rutas, va tomando nota, y cuando vuelve a Egipto, pasa la noticia de todo este entramado de rutas que deben de seguir los portugueses cuando sobrepasen el Cabo de Buena Esperanza, todavía en su momento llamado Cabo de las Tormentas o Cabo Tormentario. Les da toda, en el año 1481, le da una relación de todas las rutas que deben seguir los portugueses una vez que hayan superado el Cabo de Buena Esperanza hacia la India. Será un elemento esencial, sobre todo, para la rapidez con que llega Vasco de Gama a la India, porque fundamentalmente Vasco de Gama, una vez atravesado el Cabo de Buena Esperanza, llegado al Oriente de África, simplemente siguió las rutas conocidas a través de este informe de Pedro de Covina anteriormente. 1481, 1482, fundación de la mina. 1487, Bartolomé Díaz consigue pasar el Cabo Tormentario, como se conocía hasta ese momento, y que a partir de ese momento es renombrado como Cabo de Buena Esperanza, precisamente la esperanza de llegar hacia esas Indias Orientales. ¿Qué problema fundamental tenía el Cabo de Buena Esperanza? Pues ese problema con los vientos, la convergencia de esos vientos monzónicos y de los vientos africanos que hacían que este lugar hubiera un problema bastante considerable para atravesar esas tormentas que se generaban constantemente en la zona del Cabo. Una vez pasado el Cabo y descubierto cómo había que pasar el Cabo por Bartolomé Díaz, Vasco de Gama realiza su expedición con el informe de Pedro de Covina en la mano, con las propias expediciones de Bartolomé Díaz en la costa oriental africana, donde descubren que en esa zona del oriente de África, hacia donde están las fuentes de ese oro, fuentes de ese oro en manos de un reino africano con el que inmediatamente establecen sus relaciones comerciales, con el que empiezan a establecer sus factorías en la costa. Y 1499, como digo, 98-99, la llegada y retorno de Vasco de Gama de esa expedición a la India, con lo cual se conoce por fin esa ruta hacia la India. En este proceso de expansión, los portugueses van estableciendo toda una serie de relaciones comerciales, bilaterales, con una serie de entidades estatales, podríamos decir que entran en esa clasificación un poco evanescente de estados arcaicos, de estados primitivos, como son, por ejemplo, el reino Songhai, el reino de Mali, con ese centro de Tombuctú, y los distintos estados que van a comerciar con los portugueses, que van a intercambiar oro, marfil, muchas veces también esclavos capturados muchas veces por estos reinos en guerras entre ellos, o bien capturados por expediciones portuguesas contra alguno de estas tribus africanas. Y igual sucederá en la parte oriental de África, es decir, de una serie de conexiones con reinos de distintos grupos étnicos que van a servir de cierta forma, podemos decir, socios a esos enclaves comerciales portugueses. Vemos un poco estos puntos que marcan esos enclaves portugueses. Como dije antes, la expansión portuguesa va a ser una expansión no basada en una expansión de conquista territorial, sino fundamentalmente de establecimiento de pequeños enclaves que ya actúan como avanzadillas, al mismo tiempo como puertos comerciales con respecto al ámbito indígena de alrededor. 1498, llegada a Calicut, establecimiento posterior en Goa, que será una de las importantes bases de operaciones de los portugueses, y fundamentalmente durante todos los primeros años del siglo XVI se van a estar expandiendo por toda la costa del sureste asiático, llegando hasta la propia China. La colonia de Macao, que hasta hace unos años todavía era colonia portuguesa, hace poco, creo que hace unos años, volvió a soberanía China, y otra serie de asentamientos en distintas zonas de Indonesia y del sureste asiático que van a servir de pasos de esas rutas comerciales que van a enlazar toda esta red de comercios portugueses. La red de comercios portugueses en la que se empieza buscando oro, después se encuentran especies como la malagueta, nuestra guindilla, o nuez de cola u otros productos como el marfil en África, y luego, una vez ya llegados al lejano oriente, pues se empiezan a intercambiar las especias que llegan desde las islas de las especias, las llamadas moluscas, y toda una serie de productos de lujo que van a entrar en los mercados europeos. Laca, seda, telas como la seda y otra serie de productos, o incluso el algodón, empezará llegando a Europa desde la India. Y todo este comercio portugués, como digo, va a trazar unas señas rutas que luego serán, en cierta forma, las que usurparán los holandeses o posteriormente los ingleses, creando sus propios establecimientos mercantiles, y luego favorecerá incluso su propia expansión colonial ya a modo de conquista, en el caso inglés. Y dejamos para el próximo día el caso castellano. El caso castellano con la expedición de Colón, y cómo esta expedición de Colón crea de nuevo problemas de relaciones y de reparto del mundo, en este caso ya, entre portugueses y castellanos. Esto quedará para el próximo día terminaremos con esto y entraremos con el siguiente tema. Nos iremos para Asia, o bien nos entraremos ya en el caso de el periodo de la colonización española en América, el problema de los justos títulos, el tratamiento a los indios y toda la discusión política, ideológica, incluso filosófica que hubo al respecto en España con respecto a este problema. Bueno, lo dejamos aquí y el próximo día, como digo, pues continuaremos, terminaremos esta parte y entraremos precisamente, pues, o bien nos iremos para otro continente o bien seguiremos en América, tratando ese tema de las relaciones entre los españoles y los colonizados. Muchas gracias.